Voy a saludar a Mario Capello, que está en línea. Volvemos a meternos, a introducirnos en el análisis de lo que sucedió en San Juan. Él es un agudo analista de la situación desde el punto de vista, por supuesto, político, ideológico. Actualmente es uno de los referentes que tiene el grupo Sarmiento, que nosotros solemos consultar, vinculados con el potencial minero que tiene nuestro país. Está cercano a Patricia Bullrich. Fue durante el gobierno de Cambiemos subsecretario de Desarrollo Minero y también ha sido diputado nacional. Mario Capello está en línea. ¿Cómo te va, Mario? Buen día, es un gusto volver a hablar con vos. Marcelo Torres te saluda aquí en la radio, en LB10. ¿Cómo estás?
Hola, Marcelo. Al contrario, el gusto es mío. Muy buenos días.
Bueno, ¿qué pasó en San Juan? A ver si nos podés, con una mirada local, explicar e interpretar este viraje, este cambio también histórico que ha hecho el pueblo sanjuanino después de 20 años de gobiernos peronistas ahí.
Muy buena pregunta, Marcelo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y creo que la respuesta y el aprendizaje debe ser general, es para todos, ¿no? Para los sanjuaninos y para todas aquellas provincias donde hay ciudadanía, ¿viste? Yo en esto tal vez excluyo a los feudos, ¿no? Ajá. Por el sometimiento que hay de las personas que lo habitan. Pero en San Juan se ha demostrado que hay ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, la soberbia, y que no es una frase hecha, ¿no? Pero la soberbia del peronismo después de 20 años de estar en el poder llevó al actual gobernador Sergio Uñac a creer que todo era lo mismo. O sea, que San Juan ya tenían ellos todo atado, como es el dicho, tener la vaca atada. Uh-huh. Y que la provincia iba a soportar cualquier cosa, incluso que lo ponga su hermano, que es una persona, como todos hemos visto, una persona que está enferma, que está en tratamiento, que no es que le estaban haciendo bullying a través de los memes, sino que había que escucharlo a él y darse cuenta que una persona que no estaba bien, que necesita atención.
O sea, no estaba a la altura de gobernar la provincia.
Estaba a la altura, pero estaba con problemas importantes, o sea, problemas de adicciones muy importantes. Uh-huh. Y creo que esto fue esto es lo que destruyó todo, porque quien se cae no es Gioja, sino precisamente el hermano Rubén Uñac, y obviamente, fíjate vos que en la elección de intendentes que se había hecho hace un tiempo atrás, ellos habían sacado el 50% contra el 36% de Juntos por el Cambio, es decir, una diferencia de 14 puntos había que remontar. Y hoy se gana con el 50% sobre 44, es decir, que no solo se revirtieron esos 14 puntos, sino que también se sumaron 6 puntos más. Claro. Ahora, ¿qué es eso? No le busquemos otra vuelta, es eso, digamos. A ver, creer que San Juan soportaba cualquier cosa, que porque era peronista, eran peronistas, los iban a votar, y no, fue realmente una derrota contundente, que cambia las cosas en San Juan y que, bueno, nos hace a nosotros ser muy optimistas y, en el caso mío particular y de mucha gente, ponernos a trabajar directamente hoy mismo las reuniones y las planificaciones para que ese cambio lo podamos concretar en la provincia, con la cual tenemos una enorme parte de expectativa y esperanza con Patricia Burri, acompañado ahora de un mendocino, Luis Petri, ¿no?
Luis Petri, sí. Ya te pregunto sobre la San Juan que se viene o en la que están centradas las esperanzas ahora con el cambio de color político. Pero quiero destacar un par de cositas que dijiste, a ver si es así o no. A ver, el ciudadano sanjuanino vota en relación a una equivocación de Uñac como consecuencia de una equivocación de Uñac, o vota también mostrando un cierto malestar por la gestión. Porque, ¿qué fue lo que realmente pasó? Es decir, Rubén Uñac no era un buen candidato, pero si hubiese habido alguien allí a la altura de Sergio Uñac, ¿la cosa seguía en manos del peronismo? ¿Esto estás queriendo decir o no?
Sí, totalmente.
¿Ah, sí?
Totalmente.
O sea, no ha sido una mala gobernación la de Uñac tampoco, en ese sentido.
Bueno, digo, hay distintas evaluaciones que se puede hacer al respecto. Uñac acompañó absolutamente a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner, así que de ese punto de vista para nosotros ese era una cuestión suficiente como para arrebatarle la gobernación. La gente no pensó eso. Ajá. La gente no pensó eso hace un mes atrás, cuando fueron las elecciones.
Bueno, había cambiado el color político de la ciudad, de capital.
Claro.
Eso también es un indicio.
Sí, solo de la capital, porque ellos habían ganado 16 de los 19 departamentos, ¿no? Ajá. Había sido un triunfo, digamos, aplastante en ese sentido. Ajá. Pero sí se le había ganado la capital. Pero lo de hoy se ganaron 10 de los 19 departamentos, ¿eh? Y entre ellos, todo departamento tan grande como Rawson y como Pocito, que es el departamento del gobernador, uh-huh, como Caucete, que, bueno, se revertió totalmente el resultado. Y, por supuesto, en Capital, en Rivadavia y en Santa Lucía, uh-huh, fue aplastante el resultado.
En la zona minera, Mario, Iglesias, por ejemplo, allí, ¿qué pasó? ¿Había ganado Juntos por el Cambio?
Habían ganado ellos y ahora en Iglesia ganó Juntos por el Cambio, sí. Uh-huh. En Hatchel ganó el justicialismo.
El justicialismo.
Uh-huh. Ahora, bueno, esta cuestión que me parece que tiene, que es cortito, que es eso, ¿no? Uh-huh. Es fundamentalmente eso que ha pasado, bueno, nos le da la posibilidad a los sanjuaninos de producir un cambio. Pero fíjate además otra cómo estaban, la soberbia que los traicionó. Ellos hicieron, violaron la Constitución también, y que no solo querían violarla con una tercera reelección de UNIAC, sino que la violaron también después cuando la Corte lo baja a UNIAC, vos recordarás,
sí, sí,
dice que no puede ser candidato, fue 48 horas antes de la elección.
Algo que decía Gioja también, ¿no? Gioja también decía lo mismo, no puede ser candidato.
Claro, no, era una... Yo fui convencional constituyente en el 86, así claro, que te confirmo que era una violación flagrante, uh-huh, de quienes piensan que estando en el gobierno le da derecho a estar más allá de la ley. Y entonces hubo que esto hay acá en San Juan, y hay que decirlo también, que en San Juan hay una justicia del poder, una justicia absolutamente del poder. Es uno de los grandes problemas que tenemos en la provincia de San Juan. No somos los únicos, pero no es diferente a otras provincias donde nosotros repudiamos la convivencia del poder político con el poder judicial. A esta justicia le ordenó al Tribunal Electoral, que estaba integrado por dos miembros de la Corte de Justicia de San Juan y el fiscal de la Corte, le ordenó a UNIAC que, a pesar de la suspensión de la Corte, las elecciones se hicieran igual, ¿no? ¿Y qué significaba hacerlas igual? Significaba violar la Constitución Provincial, otra vez. ¿Por qué? Porque la Constitución Provincial dice que las elecciones de gobernador y vice se hacen el mismo día que las elecciones de los diputados provinciales. Artículo 181 de la Constitución, muy clarito, una clara violación de una justicia que le hizo caso a la orden final, que el soberbecido dijo, bueno, le gano ahora y después lo desarmo y le vuelvo a ganar. Bueno, yo creo que mucho...
¿Y qué expectativas hay sobre esa justicia ahora que cambia el gobierno?
Para mí es el mayor desafío que tenemos, Marcelo, el mayor, porque nosotros tenemos acá el Consejo de la Magistratura, ¿no? Uh-huh. Cuando lo hicimos pusimos tres personas para dar la independencia de ese Consejo de la Magistratura, 3 de 5, que era un miembro de la Corte que uno dice, bueno, siendo miembro tiene estabilizado por vida el cargo, va a ser independiente, va a elegir los mejores abogados. Y 2 del Foro de Abogados, que dijimos del mismo modo, bueno, estos son los de estos 3, porque el otro es un diputado de la provincia y el ministro de Gobierno, estos 3 van a garantizar que lleguen los mejores. Bueno, cuando se produce una vacante acá en San Juan, ya la gente sabe, el foro, lo que están en el tema, ya saben quién va a ser el juez. Los uh-huh. mejores ya dejaron de presentarse, uh-huh, y ahora el Consejo de la Magistratura es un salto, acceder como integrante del foro de abogados, un salto previo a ser juez. Entonces uh-huh. digo, esto es un desafío, vos me decís, yo no sé cómo se resuelve, pero este es un problema que tenemos en muchas partes del país y es fundamental para que empecemos a tener una democracia plena y tengamos igualdad de derechos todos, ¿no?
Bueno, ¿cuál es la San Juan que se viene a partir de ahora? ¿Cuál es el cambio positivo que puede llegar a tener? Mirando siempre en positivo, porque cada vez que se cambia, la ciudadanía piensa que es positivamente. Entonces, ¿hacia dónde iría San Juan? ¿Hacia dónde tendría que ir ahora con Orrego?
Bueno, yo creo que la gran apuesta, lo que cambió a San Juan y que puede cambiarle definitivamente, es la industria minera, ¿no? Industria minera que nosotros presentamos un proyecto como Grupo Sarmiento, de que porque San Juan tiene la minería del cobre, tiene 3 de 5 yacimientos de clase mundial.
Pero ninguno produce cobre, ¿no? Todavía.
Ninguno, porque nadie iba a venir. Marcelo, ¿quién puede venir a un país que tiene desdoblamiento cambiario? Es decir, que cuando exportan, vos esos dólares los tenés que traer, reingresar al país, y el Banco Central te da 250, 260.
Sí.
O te afanan directamente, te depreda el Estado el 50% de lo que vos exportás.
Pero a ver, si con Orrego, poner Orrego gobernando la provincia, pero si no hay un cambio a nivel nacional, ¿va a seguir lo mismo o no?
Absolutamente así. Y yo creo que no solo para San Juan, para la minería, sino para toda la actividad turística, la actividad vitivinícola, el resto de la actividad agrícola, digamos, hay que acabar rápidamente. Bueno, creo que lo dice, usted lo escucha a Luis Petri ahí y a Patricia también. Rápidamente salir de esta trampa del desdoblamiento cambiario, de los cepos, de las supercargas impositivas, ¿no? Que le ponen el pecho al un peso enorme que le ponen sobre el pecho al productor, con el tema este de la reforma laboral, el sistema laboral que hace que una persona que se despide porque no cumple con la expectativa que tiene de quien lo contrató, le termina sacando 4, 5, 6 sueldos.
Mario, ¿qué tal? Buen día. Jorge Hirschbrand.
Jorge, ¿qué tal?
Con el resultado de estas elecciones y volviendo al tema minero, ¿no se cae un poquito el mito del modelo sanjuanino? Es decir, que al menos uno de lo que se veía desde afuera era que tanto la gestión de Gioja en algún momento como la de Uñac se sostenían sobre esa figura, sobre ese relato. ¿Cómo se construye ahora nuevamente?
Bueno, claro, es muy inteligente lo que decís. Vos sabés que yo siempre decía que a pesar que nosotros en la alianza fuimos los que hicimos y dictamos la declaración de impacto ambiental para que arrancara Veladero, la gente en el 2003, en ese 2003 llegó Gioja, en el 2005 empezó a funcionar Veladero y cambió San Juan fue otra. Yo decía que si querías, decíamos así jocosamente, que Gioja podía llegar a ser rey de San Juan. Pero fíjate vos que nada es definitiva y nada es para siempre. Porque San Juan tenía 3 minas en producción de oro, que era Casposo, Gualcamayo y Veladero. Uh-huh. Bueno, hoy la que queda es Veladero. Gualcamayo está cerrando este año. Hasta el oro, estos son datos lo que te digo, hasta el oro dejó de ser negocio en la Argentina. Porque una onza de oro que está a $2,000, hacerlo más de 4.000 metros de altura, esa onza está más o menos $1,300, $1,400. Entonces, cuando lo vos la vendés a 2.000 y después el Estado, el Banco Central, te entrega 1.000...
No es negocio.
Es ir a pérdida, claro.
Entonces, se terminó esa cuestión. Ahora, las proyecciones que hay del cobre, que no es que se nos ocurre a nosotros, sabemos que los yacimientos siempre estuvieron, que están ya puestos en valor, pero el mundo, un mundo que dice que para que se pueda continuar con la habitabilidad del planeta se necesita el litio y fundamentalmente el cobre. El cobre está ligado a la electromovilidad, al auto eléctrico, a los paneles solares, a los molinos eólicos, a la transmisión eléctrica, y el cobre empieza a escasear, no va a alcanzar ya a partir del año 2025, ya estamos, con lo cual, bueno, el tema de los precios puede venir algo parecido a lo que pasó con el litio. Pero eso hay que encararlo, hay que pensar que esto no es una cosecha que vos ponés soja en enero y la estás cosechando en julio.
Claro,
no, estos son proyectos a largo plazo, hay una infraestructura muy grande que no está hecho, que hay que realizarla, pero también está la conciencia nuestra de que tenemos que tenerlo. Yo lo he hablado mucho con Luciano Laspina esto, de que hay que tener competitividad para que esas inversiones no vayan a desarrollar proyectos de cobre en otros lugares del mundo, sino que, porque viste que hasta Estados Unidos y hasta Europa giró y giró hacia los minerales críticos y giró hacia el cobre, bueno, que sea también una oportunidad para
porque la son lo que se necesitan para la transición.
Claro.
¿Cómo ves a, y con esto cerramos, Mario, a Mendoza en ese tren? ¿Se puede subir, puede colgar un vagón a ese tren que podría llegar a encarar San Juan en los próximos años?
Yo creo que
potencialmente lo puede hacer.
Mira, potencialmente Mendoza es tan importante como San Juan en el tema de la minería del cobre, ¿no? Y además tiene, es más largo, tiene el tema del oro en Don Quixote, tiene el cobre, ya es un proyecto, si bien es un yacimiento chico, pero un yacimiento importante ahí cerca del límite con San Juan, en el departamento de Uspallata.
Sí, ahí San Jorge y Cerro Amarillo en el sur.
Correcto. Entonces digo, va a ser una decisión de los propios mendocinos. Yo creo que lo que hay que hacer son análisis desinteresado, abrazándonos a la ciencia, a lo que nos dice la ciencia, no al que grita más fuerte y al que dice la barbaridad más espectacular que le dice sin ponerse el colorado. Yo creo que Mendoza tiene que mirar, y es mi opinión desde afuera, de hecho que es un tema de ustedes, tiene que mirar lo que pasa del otro lado de la cordillera, donde esa industria del cobre floreciente y donde abajo, digamos a kilómetros, el río abajo de esa industria floreciente, están la mejor industria, una de las mejores industrias vitivinícolas del mundo. Entonces, ¿por qué no seguir ese camino? ¿Por qué condenar a cientos de miles de mendocinos que podrían tener, encontrar ahí, de no solo trabajadores, sino también empresarios, una fuente para desarrollarse, para proyectar y para, de esta manera, con riqueza, demandar al resto de las actividades y repotenciar, como nosotros pensamos hacer desde la minería, repotenciar también a la agricultura de la provincia?
Mario, muchas gracias, que tengas buen día. Como siempre, un gusto hablar con vos, Muy amable. No,
un gusto, Marcelo, que andes bien.
Hasta luego, era Mario Capelo. Es uno de los referentes de la minería en San Juan. Fue subsecretario de Desarrollo Minero durante el último gobierno de Cambiemos. Fue diputado nacional y bueno, con él estábamos analizando la San Juan que se avecina ahora con Marcelo Orrego en la gobernación.